se convierte en muchos más recursos para salud, educación, seguridad y desarrollo humano de la provincia de Buenos Aires. Y significa que vos podés cumplir tu sueño y el de muchas personas más. Lotería de la Provincia de Buenos Aires. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud.
Doctora Patricia Dinale de Jantos. Estudio jurídico especializado en AM, FM, TV, servicios complementarios y medios gráficos. Asesoría jurídica, trámites y recursos administrativos, gestiones ante organismos oficiales, procesos judiciales, administración de emisoras, concurso y adjudicación, preparación de propuestas.
Doctora Patricia Dinale de Jantos. Uruguay 560, primer piso, oficina 14, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Telefax 011-4372-3897.
Fin de espacio publicitario.
Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. So that's fine by me. So wake me up when it's all over. When I'm wild.
Te da la hora.
4 de la tarde en punto.
El siguiente programa ha sido reconocido por la Organización Mundial de la Salud y por la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio en la categoría Periodismo Responsable. Ya comienza PRP, Programa Radial PSI, cuarta temporada.
We don't need no control.
En Buenos Aires, República Argentina, son las 4 de la tarde del sábado. Y esto es. Sí, sí. Programa radial Sí. Sí, sí. Programa radial Sí. Todo lo que te interesa saber, temas de actualidad, entrevistas exclusivas a invitados en vivo. Sí, sí. Programa radial Sí. Cobertura radial de congresos nacionales e internacionales. Análisis de películas, comentarios de libros y notas de interés. Arte y psicología, cine, pintura, poesía y cuentos, radioteatro y divertidos sketches con actores en vivo. No te lo podés perder. Sí, programa radial Sí. Idea y dirección, licenciado Marcelo de la Mora. En la producción, Chavila Dávila. En la operación técnica, Raúl Carminati. Te damos la bienvenida a otra nueva edición especial.
Buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a una nueva edición de PRP, programa radial. Sí, un lugar donde la palabra la tenemos
todos
y todas.
Qué bueno. Bueno, linda tarde hoy, ¿eh? Último día de febrero, 28 de febrero de 2015. Ya se nos fue, chicos, el segundo mes del año. Estamos como queremos. Bueno, linda tarde, despejada, agradable, la temperatura, unos 23, 24 grados. Está lindo, ¿no?
Está especial. O sea, especial el verano está regalando.
Está especial para escuchar PRP. Días. ¿Qué es lo que vas a hacer un sábado a las 4 de la tarde si no escuchás PRP? ¿No?
Y bueno, pues te puedes quemar los pies en el asfalto, así que lo mejor es...
Claro, lo mejor es escuchar PRP. Bueno, ¿qué tal, Nathan?
Triste.
¿Por qué?
Se me murió un ícono. Ya todos los que somos Trekker estamos con esto de Leonard Nimoy. Ajá. Que yo creo que de los personajes de una serie que fue arquetípica, como Star Trek, claro, larga vida y prosperidad, una serie que fue arquetípica como Star Trek, todos nos hemos identificado con alguna. A mí hasta me decían Spock en la escuela, así que uno cree que es una pavada, pero mucho de lo que llega por los medios se va, sobre todo cuando llega a cierta edad, va muy profundo y marca muchas maneras de pensar, de actuar.
Claro.
Leonard Nimoy tenía una relación muy conflictiva con su personaje, había escrito un libro que se llamaba Yo no soy Spock. Después se publicó otro que se llamaba Yo soy Spock. Fue un hombre que no solo fue actor, fue pintor, fue poeta, fue músico, siempre tratando de escapar de la sombra de su personaje. Ajá. Y lo terminó alcanzando al final, ¿no? Una pérdida para los que son fanáticos. Ajá. Y aparte vine con un regalo.
Ajá. Cuente.
Hay concurso.
¿Para qué? ¿Para nosotros? ¿Para el equipo?
No. Para los oyentes. El equipo ya tiene muchos regalos. Ya solo hacer el programa es un regalo.
Okay, a ver de qué se trata.
Así que tengo un
regalo para los oyentes.
Para los oyentes.
¿Para los oyentes de hoy o para los oyentes asiduos oyentes?
Para los oyentes que escuchen el mes de marzo, contesten una malvada pregunta que redacté que no van a encontrar googleando.
Apuesto a que la redactó Salem.
No, Salem no está informado porque es uno de los... Él puede llegar a ganarlo.
Si no me diga.
Va a ser sorteado esto que traje entre todos los que respondan correctamente durante el mes de marzo por Twitter.
Ajá. ¿Por Twitter?
Por Twitter. Les voy a decir el premio antes de decirle la pregunta.
A ver.
Es un audiolibro grabado por Susana Rinaldi en persona, con poemas que ella escribió. Sí, se llama Esto y lo Otro. Ajá. Es un lo muestro a la cámara 5.
A la
5.
Cámara, qué lindo. Bueno, después hacemos cámara 5, a ver.
Sí, es un audiolibro, lo mandamos a cualquier parte del mundo.
Ajá.
A ver. Yo tuve la oportunidad de escucharlo, es maravilloso, es para reflexionar, es para emocionarse. Aparte la Tana tiene eso de que cuando lee algo le pone algo más que lo que el texto dice.
Claro.
Entonces, a todos los oyentes que contesten una pregunta, excepto Antonio Laceras y Vicente Rubino, que deben saber la respuesta.
¿Por qué? ¿Por el lado de Jung?
Es por el lado de Jung, sí.
Ah,
sí,
mira,
sí.
Me lo imaginé.
O sea, había mencionado que Star Trek es arquetípica. Ah. Y si miramos un poco el cuaternario junguiano, ya están googleando el cuaternario junguiano,
claro.
Podríamos ver que el señor Spock encarnaba la racionalidad.
Sí. Bueno, listo, ya está, no damos más.
Se peleaba constantemente con el doctor McCoy, que encarnaba los sentimientos.
Claro.
Hay otros dos personajes que encarnan los otros dos aspectos del cuaternario. Ajá. ¿Cuáles son y qué encarna cada uno?
¿Esa es la pregunta?
Esa es la pregunta, tiene un mes para contestar.
Ah, bueno. Hay que sentarse.
Está al nivel de los oyentes del programa radial, sí.
Ah, correcto.
A mirar la serie.
A googlear, a mirar la
Aparte
serie.
Aparte tiene una pista también.
Sí, ya me parece que...
Muchos están googleando dos nombres por ahí.
Por lo que escuché me parece por dónde viene ya, ¿eh? Bueno, bien, entonces vamos a repetir. Hay un premio para los oyentes de PRP.
Sí.
Tienen que responder una pregunta que ahora después Nathan la va a formular bien y la va a postear en Facebook y en Twitter.
Sí.
Pero la respuesta tiene que ser en Twitter.
En Twitter.
Qué complicado que es usted, Nathan.
Sí, soy así.
¿Será
de malo?
Porque usted es el tuitero de acá de...
Claro, pero, obviamente.
Okay.
Y aclaro, va para todo para todo el mundo. Tengo que chequear si el servicio postal que tengo llega a Cuba, por ejemplo.
Correcto.
¿No? Pero de a priori va a cualquier parte del mundo.
Ah, o sea, sí, como tenemos oyentes verdaderamente que, viste, internet te permite que te escuchen de todas partes del mundo, es verdad, es así, online. Entonces, pasó una vez que ganó una colombiana de un libro, que donamos al aire. Y se lo ganó una colombiana que justo estaba en Buenos Aires, una cosa, o venía en Buenos Aires, no me acuerdo cómo era la vida. Pero bueno, es verdad, se le puede enviar por correo postal, ¿no?
Sí, a cualquier parte
del mundo. A cualquier parte del mundo. Pero qué maravilla, estamos como queremos, ¿eh?
Sí, es un esfuerzo de producción.
Qué bárbaro, qué bárbaro. Bueno, ¿cómo bajó el menino ya del tejado o no bajó todavía? Está tomando sol.
Está tomando sol el menino. Debe estar ahí activando la CIDET. Claro, estuvo activa la CIDET esta semana.
Ah, estuvo a pleno. Sí, a ver, Juan, después le voy a pedir algunos detalles. Bueno, ¿cómo le va a Chabela Severa Dávila?
Ay, Dios mío. Bien, no tan severa. Esta semana estoy más abuela. Fui por tercera vez abuela de Pilar.
Felicitaciones.
Estoy contenta, muy contenta. Y en esta semana, no sé ayer si ustedes estuvieron observando las redes sociales o televisión, todos los medios de comunicación estaban discutiendo si un vestido era blanco y dorado o si era azul o negro, ¿no? Es increíble cómo tanta gente en el mundo conectada por esto, que aparentemente es una tontería, ¿no? Bueno. Fueron el 72% de los votos fue a favor de que era blanco y dorado y el 28% azul o negro. 670.000 personas a la vez leyendo esta polémica, es impresionante. Bueno, si no lo diga, lo pensamos todos. Pero se me ocurrió darle la vuelta, ¿qué es lo que pasa? ¿No? Y evidentemente cada uno no ve lo que quiere, sino que creo que ve lo que puede. Las perspectivas son distintas. Depende del lado de que lo vean, es lo que dice.
Ahora, muy gestáltico su comentario. ¿Sí?
Recordé un cuentito, un mini relato. Dos representantes de una fábrica de zapatos van al África a investigar el mercado potencial que encuentran allí para sus productos. Van al mismo pueblo e investigan a la misma gente. Y mientras uno de ellos envía un fax a la fábrica que dice: mercado inexistente, aquí nadie usa zapatos. El otro fax que llega dice: mercado potencial, aquí nadie tiene zapatos. Pareciera entonces que no hay una realidad afuera, sino que yo pueda interpretarla a partir de la mirada que tengo de ella. Me parece que va para todo, ¿no?
Para todos y todas. Hablando de vestido, claro. Tal cual. Bueno, interesante reflexión. Muy gestáltico, ¿no? Muy, muy Kafka. Me sonó muy...
Sí, y estamos los que, obviamente, miramos el vestido, porque nos lo compartieron, claro. Y no encontramos ninguno de los colores que dijeron. Estamos planteando si somos daltónicos.
También, ¿por qué no? Tal cual. Bueno, le mandamos hasta nuestra psicochef hoy.
Hola,
buenas
tardes,
Rosana Molina, ¿cómo le va?
Muy bien, feliz de estar acá.
Hoy nos trajo una receta que...
Sí. Así que vamos a hablar.
Qué bueno.
Con respecto al tema también. Qué lindo. Tengo algo, un brochecito para después comentar algo.
Qué bueno. ¿Cómo anda José Pirincho Carminati? ¿Para dónde están los pirinchitos hoy, José?
Para arriba,
excelente. Como la antena de... Como la antena de la FM 90.9. Bueno, gente, ¿qué les parece decir? Un beso a Ceci, que no sé si hoy va a estar comunicándose por teléfono. Le dije, bueno, si querés, ya me adelantó algo de lo que tenía ganas de hablar. Capaz que llama por teléfono, que es nuestra columnista de arte. O no sabemos. Vamos a ver cómo anda Cecilia hoy. Y un beso a Mónica Marjanovic, que seguramente nos está escuchando. Bueno, presentemos las vías de contacto, así vamos a contarle a la gente sobre el tema de hoy. ¿Qué les parece? Cri, cri.
Bueno, si querés conectarte por Facebook, nos buscás por Programa Radial PSI, ponés me gusta o nos seguís. Si nos querés ver, como Mónica nos está mirando, www.antena91.com.ar. Y después le digo lo que vio Mónica.
Si querés por Twitter, @radio_PSI.
¿Y si no?
Si no por mail, si no tenés ni Twitter, ni Facebook, ni todo esto de las redes sociales y te perdés el concurso de la de Susana Rinaldi, acá esto que está proponiendo Natán, nos podés mandar un mail a programaradialpsi@gmail.com y si no, llama por teléfono, anota 4392-1913.
Cada persona que pasa en nuestra vida es única. Siempre deja un poco de sí y se lleva un poco de nosotros. Habrá los que se llevaron mucho, pero no habrá de los que no nos dejarán nada. Esta es la mayor responsabilidad de nuestra vida y la prueba evidente de que dos almas no se encuentran por casualidad.
Bueno, aquí estamos, primer bloque de PRP, programa radial PSI de este sábado 28 de febrero de 2015. Y el tema que vamos a trabajar hoy en el programa es jóvenes en situación de riesgo social. Vos te preguntarás, ¿qué es el riesgo social? Porque fue una de las preguntas que apareció, ¿no? Bueno, pero hay que definir qué es riesgo social. Un oyente le proveyó una definición a otro y otro se enganchó. Bueno, se armó una discusión súper interesante que ahora te la vamos a compartir. En principio te quiero contar quiénes nos acompañan para poder reflexionar sobre este tema. Estamos con el licenciado Alejandro Irursun, que es psicólogo por la Universidad de Buenos Aires, psicodramatista, coordinador del grupo terapéutico Tramayo y director del grupo Red Salud Mental de Remedios de Escalada. Buenas tardes, Alejandro, muchas gracias por acompañarnos, bienvenido.
Un gustazo.
Bueno, ok. Estamos con la doctora Laura Piedimonte, que es abogada, directora del Centro de Referencia del Sistema Penal Juvenil del Departamento Judicial Lomas de Zamora. Estuvo en una oportunidad ya el año pasado con el grupo Red también. Buenas tardes, Laura. Muchas gracias por acompañarnos, bienvenida
Buenas
nuevamente.
Buenas tardes a todos y la verdad que es un placer estar de nuevo. Bueno, está buenísimo.
Qué lindo. Estamos con Laura Alcaide, periodista, no vidente, la conocimos en la choriceada del grupo Red del sábado 13, si no recuerdo mal, de diciembre, coordinadora del taller de Braille, dirigido a la comunidad ahí en el grupo Red. Buenas tardes, Laura, y muchas gracias por acompañarnos.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, y estamos también con la licenciada Silvia Vidal, que es psicóloga por la Universidad de Buenos Aires, es docente de nivel inicial y co-coordinadora del programa Red Escuelas de Escalada. Buenas tardes, Silvia, muchas gracias por acompañarnos, bienvenida.
Muchas gracias a ustedes por la invitación y buenas tardes a todos.
Bueno, qué lindo, ¿eh? Un grupo, una maravilla. Y estamos con un fan, vamos a decirlo así, un fan de PRP. Estudiante de la carrera de psicología de la licenciatura en la Universidad Kennedy, Diego Cucchiara, que cada tanto nos acompaña y bueno, hoy tenemos el gusto de estar con él, así que bueno, buenas tardes, Diego, ¿cómo estás?
Buenas tardes, el gusto sin lugar a dudas es mío. La verdad que es hermoso poder compartir la mesa con esta gente, ¿no? Así bueno. Que bueno, muchas gracias.
Okay. Muy bien, aquí estamos. Vos sabés que nosotros en la semana hicimos esta pregunta, como te decía al principio cuando presentamos el tema, ¿qué es el riesgo social? Y hicimos la pregunta a los oyentes directamente, ¿pensás que los jóvenes son más vulnerables al riesgo social? Entonces ahí la gente empezó a preguntarse qué era el riesgo social y demás. Antes de hablar del riesgo social, me gustaría que el director del grupo Red Salud Mental de Remedios de Escalada nos cuente cómo nació. ¿Cómo salió Grupo Red? ¿Cómo apareció la idea? ¿Cómo se gestó esto que es un grupo fantástico realmente? Nos acompañó la vez pasada un parte del grupo, eran como 6, ¿sí? No me acuerdo. Y ahora otra parte y así siguen. ¿Cómo nació la idea, Alejandro, de Grupo Red?
Grupo Red con otro nombre, que era Ampiguasi, nace en el año 87 en Lanús, este, a partir de un grupo de trabajo de trabajadores de la salud mental liderados por una psiquiatra llamada Judith Pizarro. Sucesivos cambios de grupos, ¿no? De alguna manera terminan en la última instancia institucional llamada Grupo Red, que en el año 96 perdemos a Judith, la líder del grupo, y nos tuvimos que mudar a Escalada, entre otras cosas porque no era fácil asimilar la noción de que ella no estuviera. Entonces migramos desde Lanús, que es donde básicamente estábamos, hacia Escalada. Y ahí una de las cosas que fue ocurriendo paulatinamente es que buena parte de lo que fue ocurriendo desde el 96 hasta la fecha tiene bastante que ver con lo que la vieja Judith de alguna manera venía soñando. Así nace como un grupo. Judith venía trabajando en el oncológico de Lanús hace unos 20 y pico de años, y yo tuve la suerte de cruzarme con ella, y la verdad es que fue un privilegio conocer a una trabajadora de la salud. Ella es la que incorpora el tema de cuidados paliativos en el oncológico de Lanús, que en ese momento era todo un asunto, que venía de Francia y demás. Y bueno, la vieja poquito a poco, con un trabajo de hormiga, va incorporando esta noción desde la psiquiatría. Y bueno, cruzarme con ella sigue siendo algo que marca mi existencia como trabajador y como ser humano. Y bueno, el Grupo Red, obviamente, fue cambiando, transformándose y demás, pero esencialmente creo que Grupo Red es, por un lado, el resultado del trabajo que ella venía realizando 20 y pico de años antes.
De alguna manera mantener viva la llama de lo que era su idea, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Y otra persona que marca mucho lo que es Grupo Red es Alfredo Moffat.
Ajá. Reconocidísimo psicólogo social, sí, fotógrafo.
Sí, que no es psicólogo social, ajá, sino que es arquitecto. Es el único título que él tiene. Lo que pasa es que él fue la mano derecha de Pigeon Rivière.
Claro.
Y Pigeon decía que era su hijo putativo, de tal modo que cuenta con el privilegio de haber estado al lado de semejante psiquiatra maravilloso. Y bueno, Alfredo también marca mucho la institución. Y otro que marca en la institución, bueno, tiene un par de referentes, es Floreal Ferrara, ajá, ministro de salud de la provincia de Buenos Aires en el 73 y en el 87, peronista él, que desde el punto de vista sanitario, político-sanitario, también tiene su marca. Quiero decir, Grupo Red no es más que el resultado de la confluencia de personas que han, con su trabajo, condicionado bastante.
Claro.
Nosotros estamos convencidos de que no existe el saber como hecho individual, sino colectivo.
Claro.
Y la vieja decía que el conocimiento no es para uno, sino que es para compartir.
Claro.
Y el conocimiento mercancía es parte del simulacro de estos tiempos, ¿no? Entonces,
verdad,
lo que uno sabe es para compartir con otros.
Absolutamente.
Y bueno, así que en eso estamos, tratando de alguna manera de ser leales,
claro,
a nuestros ancestros.
Qué bueno. De alguna manera se van mancomunando esfuerzos, ideas, ¿no? En pos de un bien común.
Sí, que le dan sentido no le dan sentido solo a la tarea, sino a para qué uno está en esta tierra, ¿no?
Claro.
Aunque suene un poquito grandilocuente, pero ser trabajador de la salud mental es algo que permanentemente hay que revisar.
Claro.
Porque de alguna manera somos agentes de control social.
Sí, sí, tal cual.
Tener la capacidad de que con una firma alguien de pronto pierda su libertad no es un detalle menor. Y también es cierto que la incidencia que uno puede tener acompañando a alguien con sufrimiento mental humano y ayudar a que esa persona pueda retomar su vida en comunidad, tampoco es un detalle menor. Es decir, somos monos con navaja.
Claro.
Entonces requiere de una revisión permanente de para qué, desde dónde, ¿sí? Entonces creo que el grupo salud mental, además de estar en perpetuo cambio, tiene que, bueno, viene incorporando otros saberes, no solo dentro del OPSI, sino vinculados a la cultura, al arte, que tienen que ver,
está todo conectado.
Absolutamente. Bueno, un maravilloso maestro nuestro es Franco Basaglia, autor de lo que sería la erradicación de los manicomios en Italia. Y Franco insistía en que no había posibilidad de trabajo con la gente más lastimada, la que estaba refugiada en los manicomios, que trabajar con otros saberes.
Claro.
Por eso las cooperativas de trabajo, que tienen mucho que ver con la recuperación de la salud a través de la recuperación de un lugar en la comunidad.
Exacto. ¿Mm? Bueno, que Jean Rivière también.
O sea, totalmente.
Era pro psiquiatría social. Él hablaba de una psiquiatría social, de que la salud mental tenía que salir a la calle, en realidad, no estar en el consultorio esperando que alguien te toque el timbre. O sea, ¿cómo sembramos conciencia social, alertas en la comunidad de cuestiones que por ahí no la estamos pasando bien y la gente no sabe y se van como naturalizando cosas que no están buenas, ¿no? O sea que eso es un pilar sumamente interesante. Creo que en eso que fuiste relatando del Grupo Red, me parece que no hace más que hacerse eco de estos maestros, ¿no?
La verdad que sí.
Qué bueno.
Con toda la honra.
Sí, sí, claro.
No es que repetimos, tratamos de recrear, pero sin olvidar.
Claro.
De dónde vienen las cosas, ¿no? De dónde vienen. Quienes empezaron a romperse los cuernos para tratar de dar una mano a una familia, creo que le da una historicidad coherente.
Claro.
Por eso la institución tiene dos herramientas que hacen como ejes de trabajo metodológicamente, conceptualmente, que son la teoría de los grupos, es decir, el trabajo grupal, y la teoría sistémica a través del trabajo con familias.
Claro.
Esos son los dos ejes vertebradores de todas las prácticas, independientemente que hagamos una terapia individual. Yo siempre digo, bueno, alguien viene a hacer una consulta, pero claro, yo atrás del consultante veo al papá, a la mamá,
a los abuelos,
a los hermanos, claro, adelante a los hijos. Quiere decir que viene una multitud, y encima hay que agregar a mi papá y a mi mamá, claro, que también concurren. Entonces es mucha gente, digamos, que trabaja. La abuela.
La tercera generación.
Los abuelos tienen un peso,
sí,
en la vida de los nietos.
Sí. Sobre todo hoy en día, que muchos papás laburan y por ahí los abuelos terminan como criando a los nietos, haciendo como de papás, ¿no? Sí. Entonces son como los adultos referentes más próximos en la cotidianidad de los pibes. ¿Saben? La tienen más clara los abuelos a veces respecto de la niñez de los chicos que los papás.
Porque tienen el conocimiento que deviene, claro, del tiempo, y tienen el tiempo para ejercer ese conocimiento, ¿no?
Tal cual.
¿Cuántas cosas nos perdemos los que estamos criando hijos? Es mi caso, que no podemos tener tiempo para hacer lo que creemos que habría que hacer.
Exacto. Claro. Tal cual. Bueno, muy lindo el grupo. Nosotros hemos tenido el honor y el placer, por qué no decirlo, de compartir la choriceada que hizo Grupo Red el 13 de diciembre del año pasado. Y realmente es impresionante la cantidad de gente. Y tuvimos la oportunidad de ver un mural gigante que estaba próximo a terminarse, de un grupo de consteladores familiares, creo, ¿no?
Así es.
Muy interesante. Además, nos contaron la manera en que lo habían hecho. Liliana nos contó los pormenores de cómo había sido realmente una labor fantástica. Creo que este marco era importante para poder ahora sí introducirnos, si quieren, en el riesgo social. ¿O ya tenemos que ir a un corte? ¿Qué me decís? ¿Me levantás la ceja derecha o la ceja izquierda? Lo que vos quieras, lo dejo a tu criterio, como la gurú Jerinek. Bien. Ok, ¿qué te parece, Chávez, si me decís de dónde nos escuchan? Escuchamos un tema musical y venimos y nos metemos de lleno en riesgo social.
Bueno, nos están escuchando San Martín de los Andes, Plotier, Punta Alta, Mar del Plata, Mar del Tuyú, Villa Mercedes, Junín, Rosario, Viedma, Córdoba. Un saludo para la gente de Córdoba, que están atravesando estas inundaciones terribles. Sunchales, Merlo, San Luis, Merlo San Luis, Santiago de Chile, Asunción de Paraguay, Cocal, Sao Paulo en Brasil, Lima, Perú, Pasto, Cali, Medellín en Colombia, en Santo Domingo, en México, Cuauhtémoc en México, Dallas, Memphis, Sikuskus y South Jordan y San José en Estados Unidos, Candelaria, Valencia, Berriz, Oviedo en España, Sofía en Bulgaria, en Israel, Kaluga en Rusia, Nokia en Finlandia y Sovets en Rusia también. Un saludo para todos.
A todos ellos, te dije, a todos ellos, bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, sabés que podés participar en el premio, que te lo vamos a repetir en distintos momentos del programa de hoy. Hay un audio-video, ¿está bien?
¿Lo que hay dice? Un audiolibro de Susana Rinaldi.
Audiolibro, perdón. Audiolibro
de Susana Rinaldi. Así si estás en Kaluga y extrañas esta voz del tango,
claro,
te lo puedes llegar a ganar.
Lo puedes ganar, te lo enviamos por correo postal, donde sea que viva.
En cualquier parte del mundo.
¡Qué producción! Bueno, ya venimos con más PRP, no te vayas. Un tema musical y venimos, dale.
Ya volvemos con mucho más. Sí, sí, programa radial Psi. Un lugar donde la palabra la tenemos todos. Con solo tocar mi piel, y como a mí también, a otro hombre esto le puede suceder. Los labios rozarse, Cupido los flechará. Y solo por un beso, con ella soy feliz. Tan solo con un besito, me llevo al infinito, y ni siquiera la conozco bien. Un beso significa amistad, sexo y amor, en cualquier parte del mundo, no importa la religión. Por un beso de su las estrellas de emoción, su boca es tan sensual, me cautiva y me excita, no me canso de besar, su lengua es mi debilidad, ella sabe los truquitos, díganme si hay alguien más, se puede enamorar. Necesidad de hablarse, solo los labios rozarse, Cupido los flechará. Y solo por un beso, con ella soy feliz. Tan solo con un besito, me llevo al infinito, y ni siquiera me conozco bien. Un beso significa amistad, sexo y amor, en cualquier parte del mundo, no importa la religión. El amor, escucha las palabras de Romeo. Manzanita, aventura. en cualquier parte del mundo, no importa la religión. Por un beso de tu boca voy al cielo y hablo con Dios. Alcanzo las estrellas de emoción. Mujer, y aún te amo en mi peor momento. Nadie puede comprender mi religión por tu querer. Eres mi diosa y yo por ti hasta muero. Por ti, mi cielo, hago un pacto con el diablo y le ofrezco mi alma entera sin pensar en mi futuro, ni a desespero por no perder tu amor. Te regalo toda mi sangre y mi fortuna, me hago astronauta para llevarte a la luna. Cuando sea, como sea, si deseas, por ti nada un mar profundo. Y aunque hablen nunca me arrepiento. Mi sacramento fue en tu calma, bautizándome en tus aguas. Por ti ayuno y no me importa el tiempo. Yo no sé pelear, pero por ti es posible que desafíes a un león si me lo pides. Convierto en tu Tarzán, tú eres quien manda en este humilde corazón. Mi devoción por vos siempre pondré primero. No hay otro hombre que te ame como Romeo. Tú eres ángel celestial, mi pan y vino, y en tu templo quiero morir.
Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM. Lo capacita en coaching transaccional, presencial o a distancia. IPEM. Teléfono 011-4631-8056. Instituto Privado de Psicología Médica IPEM. Brinda psicoterapia con análisis transaccional integrado, individual, de pareja, familiar y grupal. IPEM. Fundado y dirigido desde 1970 por el Dr. Roberto Kerpes, introductor del análisis transaccional en Latinoamérica y en España. Información: email rkerpes@uflo.edu.ar. rkerpes@uflo.edu.ar. Teléfono 011-4631-8056. Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM.
Cada persona que pasa en nuestra vida es única. Siempre deja un poco de sí y se lleva un poco de nosotros. Habrá los que se llevaron mucho, pero no habrá de los que no nos dejarán nada. Esta es la mayor responsabilidad de nuestra vida y la prueba evidente de que dos almas no se encuentran por casualidad.
Gotta shake myself up here. I should run away, run away, run away. People say don't even go near. I can see the danger, I'm aware I see the danger. If I go back once again, it's like I learned nothing. I'm standing.
Bueno, aquí estamos, segundo bloque de PRP, programa radial PSI, de este sábado 28 de febrero de 2015. El tema que estamos trabajando hoy en el programa, si recién te estás enganchando por www.antena91.com.ar o si recién estás sintonizando la 90.9 Antena Lomas, es jóvenes en situación de riesgo social. Y nos acompañan Alejandro Irursun, Laura Piedimonte, Laura Alcaide y Silvia Vidal. Hablando del equipo Red de Salud Mental de Escalada, recién llamó Lena Reingold, que dijo que está la pasta frola está viniendo por remis, que como ella no pudo venir y la prometió para hoy, que está viniendo. Viajaba solita la pasta frola para acá.
Que llegue.
Lena, te mandamos un beso grande y bueno, vas a tener que volver porque si no viene la pasta frola. Comentaba que hay alguna dificultad para escuchar por la red, con el sonido y demás. Bueno, trataremos de mejorarlo. Nuestro operador técnico dice que está todo ok, así que no sé, vamos a creerle. Igual si vos te parece que hay algo que no está bien, nos lo haces saber y le tiramos los pirinchos acá a Carminati que se ponga las pilas. Bueno, mensajitos, Chávez, ¿no? ¿Twitter?
En Twitter tenemos, vamos a saludar a José Bendicho, Fobia Social y CCCivic, que nos tutea, nos están siguiendo. María Marta, como siempre, marcó nuestro tweet como favorito. Alcibiades Batista, María Cristina, María Marta y Móvil Senior también, o sea, marcan una y graben nuestros tweets. Hombres Maltratados, Nati Cris, Homo Erectus, siempre bienvenido Homo Erectus, okay. Que nos retuiteó. Nora Souki, Arinfo, Adulto Mayor Pleno, los adultos mayores de la Universidad Nacional de La Plata, Adultos Mayores de México, Dragones Radio, Psicoanálisis México, Valencia Adicciones, Rocío Moreno Silva, María Cristina, Centro Oreca, Sexo en la Piel, qué creatividad.
Sí, la verdad, para el tweet, ¿no? Twitter.
Yo le puse Natán al mío. Edith Serpa, Infancia en Positivo, Salud Sexual, Org. Marcelo de la Mora también
nos
está saludando por Twitter. Sí, sí. Y siempre está presente en Twitter. Psicología Venezuela.
Che, con todos esos tuiteros, alguien se lo va a ganar el audiobook.
Adivinan la pregunta. No la van a encontrar googleando.
Qué malo que es usted. ¿Usted lo hace a propósito?
Sí, obvio. No, quiero mucho. O sea, el premio lo quiero
todo
mucho.
Todo el mes para que la gente se devane los sesos a ver quién acierta la pregunta. Después la va a tuitear y claro, la va a meter en Facebook.
Ya la tuiteamos y ya está en Facebook. Lo que sí, me lo van a tener que sacar, no ganármelo. Por la pregunta como es.
Excelente.
Responde la pregunta, va a tener que hacer un ejercicio para poder sacarte.
No, si responde la pregunta ya me lo sacó.
Ah, bueno. Cuerpo a cuerpo. Lena no nos puede escuchar. Dice que no puede, no hay forma. Así que bueno. Y acá Mónica Marianovich dijo que Romeo cantará muy bien. ¿Que Romeo cómo era? Romeo será muy lindo, pero que canta como Julieta. Hay gente acá que le está haciendo la contra.
Mencionaron a Sabina también.
Apoyo. Sí, pero al otro Sabina.
Bueno. Yo quiero agradecer al arquitecto Guillermo Petroni y al licenciado Baldo Ferrari que nos acompañaron la semana pasada para muy lindo el tema, qué lindo tema. Hablamos de vínculos primarios y espacio. Viste que Guillermo es arquitecto. No parecía que era arquitecto, parecía un psicólogo, ¿no? Impresionante, la verdad. Sobre ese tema trabajamos y también, bueno, un cálido saludo a Pablo, Telechea de Utah, que tuvimos también una entrevista por teléfono, okay. Que nos llamó allá desde Estados Unidos. Bueno, estamos a pleno en PRP, chicos. Bueno, vamos al tema riesgo social, que vengo amenazando con que nos metemos en el tema y no nos metemos nada. Pregunta que hicimos a los oyentes. ¿Los jóvenes, para vos, son los más expuestos al riesgo social? Y Mariana Campitelli, por ejemplo, dice, no, creo que los adolescentes. Isabel Luciana dice, adolescentes y jóvenes. Mónica Marianovich dice, ¿qué es el riesgo social? Inseguridad, drogas, maltrato. Y este Marmota Luna Wit, no solamente en Twitter, son originales los Marmota Luna Wit, Lisa Queen dice, los niños y niñas son quienes tienen menos herramientas con qué defenderse, por ejemplo. Regina Asperheiner dice, el más expuesto es el más vulnerable, sea chico, adolescente, joven o viejo. Depende de la situación, el apoyo, la estructura psíquica. Gloria Isabel García dice, los jóvenes, ancianos, discapacitados, según las circunstancias. Y Agustín Asgut dice, para mí los abuelos están primero en el top. Bueno, mira cuántas opiniones interesantes. Dora Bono dice, jóvenes y niños, ya que deberían ser guiados por los adultos que no cumplen su rol en la familia y en la escuela, que deberían conducir con valores, respetos y humildad. Hay pregunta Diego Cuquiara, que lo tenemos acá al lado, dice, ¿qué se entiende por riesgo social? Y Dora Bono le dice, la pérdida de valores sociales, comunitarios, en los cuales hay modelos a seguir que dan seguridad a los jóvenes. Y Daniel Héctor Pérez Estecar da una definición de diccionario, ahí una super posteo. La definición de riesgo social dice, bueno, se relaciona con la inminencia, contigüidad o cercanía de un daño potencial, está vinculado a la posibilidad de que se concrete un daño. Se entiende por riesgo social a la posibilidad de que una persona sufra un daño que tiene su origen en una causa social. El riesgo social entonces depende de condiciones del entorno que rodea al individuo, ¿no? Entonces dice, bueno, y habla del marginado, ¿no? Parece como un denominador común en todas las opiniones, esto del margen, marginado, estar al margen, ¿no? Por ejemplo, dice, si en una comunidad los niños no tienen acceso a la escuela, dichos chicos están en riesgo social, crecerán sin la formación necesaria para integrarse al mundo laboral y por lo tanto no tendrán la posibilidad para ganarse el sustento, por ejemplo. Y luego dice, esta definición creo que le falta una pata, que bueno, es la fiebre del consumo, que tiene bastante que ver, ¿no? Muchas veces el no poder tener el mundo que se vende por ahí por los medios sociales, eso también es complicado, ¿no? Bueno, ¿qué opinan nuestros invitados acerca de lo que ha opinado la audiencia perrepera? ¿Se acerca bastante a lo que ustedes piensan, que es así, no, más o menos?
En principio, me parece honesto aclarar que cuando una de las muchachas del programa, no sé, ¿Chabela?
Chabela Severa Dávila.
Bien. Me llamó... Yo no tenía ni idea qué ponerle, ¿no? Y ahora me doy cuenta lo peligroso que es poner un título, ¿no? Entonces creo que me tiene que caber el sayo. Lo de jóvenes me pareció a mí pertinente plantearlo porque es la población con la que preferentemente nosotros trabajamos. Correcto. Ni más ni menos.
Correcto.
No porque, por lo menos yo, voy a hablar por mí. Crea que los jóvenes están especialmente en una situación de mayor riesgo social que... Acuerdo completamente con un oyente que habla de las circunstancias, los niños, nuestros viejos, etcétera, etcétera. Creo que sería bastante poco inteligente hacer una especie de
ranking.
De ranking.
Claro.
¿Qué sé yo? ¿No? Creo que, ciertamente, como dice esa oyente, depende de las circunstancias. Por ejemplo, yo en el trabajo con familias observo el nivel de riesgo que tienen los niños al estar a cargo nuestro. Y uno puede decir, bueno... Y
es la responsabilidad social, que es criar a un niño.
Sí, y además el nivel claro. De... Los pibes son telépatas.
Y sí.
Permanentemente absorben claro. La pequeña sociedad que es una familia... de la cual tampoco es fácil zafar, ¿sí? Porque uno no elige a la familia. Entonces digo, y entonces diríamos que los niños... ¿sí? Ahora, social alude a un proceso de transición exogámica, traduzco, es un proceso de migrar del clan familiar, ¿sí? De origen, hacia, ¿sí? En esa transición podríamos decir, ubicamos los jóvenes con los que nosotros trabajamos, claro, porque preferentemente se trata de pibes que han cometido delitos graves menores a 18 años.
Claro.
Simplemente por eso puse jóvenes. Ahora, si vamos a riesgo social, ahí me meto en un brete. ¿Por qué? Porque la noción de riesgo social yo le emparento a que no hay vida sin riesgos, en principio. Vivir es tomar riesgos.
Claro, absolutamente.
Vivir es conflicto. Floreal decía en sus últimos tiempos, el viejo se nos murió hace 4 o 5 años, salud, dos puntos, la capacidad de enfrentar el conflicto. Él era marxista, ¿no? Entonces digo, no sé si habría una vida posible sin tomar riesgos. Lo cierto es que creo que el riesgo que de alguna manera nosotros observamos en los pibes que llegan al grupo Tramayo, grupo que después hablaremos, que es un grupo terapéutico, con estos gurises, con estos pibes que de pronto vienen del centro de referencia o de otras instituciones, es que están al héroe de la justicia, en una situación donde salen del sistema cerrado hacia un sistema alternativo, etcétera, etcétera. Cuando yo puse riesgo social, me tengo que hacer cargo. Yo hablo de otro riesgo. Yo hablo de una familia fragmentada, de falta de referentes, o de referentes, en todo caso, que dentro de nuestra comunidad prácticamente son transmisores de contravalores.
Claro.
Para lo hegemónico, por claro, ejemplo, es muy
o
común.
O que no pueden acompañar en este proceso, ¿no?
A ver, no te entiendo.
Es una familia que tal vez, fragmentada o no, quizá no pueda acompañar a estos jóvenes en formación, en un proceso sostenido.
Por lo menos, ¿no? Ese acompañamiento nos marcaría un, digamos, si hablamos de la estadística, podríamos decir que es un desvío.
Claro.
Porque una mamá que tiene que trabajar en una situación, digamos, de precariedad, de excesiva precariedad, ¿cómo cumple el rol materno responsablemente?
Claro.
¿Qué pasa con un pibe cuyo papá fallece tempranamente debajo por las balas policiales, sí, del gatillo fácil? Y digo, ser leal a ese papá, ¿será posible que no sea delinquiendo, robando? ¿Se entiende? Digo,
sí.
Porque en una familia de chorros, el que no roba queda fuera, no tiene pertenencia. Entonces digo, riesgo social, aludo a esto que yo no sé lo que dice, lo que dice el diccionario es lo que un oyente plantea. Y a mí, en todo caso, me suena que está bueno que en el diccionario haya una definición compartida, pero ¿es tan complicado esto de juzgar lo bueno y lo malo desde una moral donde de pronto encontramos con que un pibe, por ejemplo, que está en un centro de contención, que es donde los pibes están, digamos, en una casa donde pueden tener la libertad de entrar y salir, no están presos?
Es una institución donde hay chicos con causas penales que están privados de la libertad, pero es de semi-libertad, es decir, correcto, los chicos realizan actividades afuera, no es una institución cerrada.
Correcto.
Entonces digo, bueno, un pibe está en un centro de contención y se supone que tiene una audiencia, y esa audiencia se juega cuestiones tales como salir en libertad o no.
O no, claro.
Yo siempre cuento esto porque para mí es paradigmático. El patrullero que lo viene a buscar no llega la primera vez, no llega la segunda vez, no llega la cuarta vez. Entonces la cuestión es, las instituciones están para contener y para, en todo caso, un proceso que tiene que ver con contribuir a una mejor calidad de vida, para reproducir esa mejor calidad de vida en que al salir no delinquen, ¿no? Ahora, es lo esperable como conducta sana, como respuesta que cuatro veces está la posibilidad de ir a una audiencia para, en todo caso, defender sus derechos como ciudadano y que no llegue el patrullero.
Claro.
Y yo no estoy juzgando a la persona que tiene que venir con el patrullero, porque de pronto hay tres patrulleros para recorrer buena parte de la provincia de Buenos Aires, que algunos no tienen insumos, como nafta, o que se rompe, ¿se entiende? Digo,
sí,
es complejo esto, es complejo, de lo moral a la hora de juzgar. Entonces vuelvo, riesgo social. ¿Social de qué? ¿Sociedad? El concepto de familia, familias ensambladas, pibas que tienen hijos a los 15 años, hay abuelos de 40. Es permanente esto, ¿no? Es decir, las generaciones a la letra, a los 15 años hay una generación tras otra. Entonces, digo, si la abuela tiene 40 años y de pronto tiene que hacerse cargo de varios nietos, ¿eh?, con situaciones, algunos, bajo el alero de la ley, ¿de qué sociedad estamos hablando? ¿Dónde se referencia ese joven? Y en Tramayo, una de las cosas que observamos es que realmente todo el tiempo estamos aprendiendo de que los
profesionales... ¿Qué es Tramayo, Alejandro?
Ah, Tramayo es un grupo terapéutico que nace hace aproximadamente 6 años y monedas, a partir de la llegada a Grupo Red de pibes que estaban justamente en un centro de contención, el Iglebo. Y los pibes venían con una pregunta simple: ¿qué es un psicólogo? Ah. Y a partir de esa pregunta se dispara la cuestión de hacer un grupo, etcétera, claro, etcétera. Que, digamos, es un grupo terapéutico con características muy diferentes de mi formación, por lo menos como grupalista. Porque, ¿qué parámetros? Los parámetros es que faltás dos veces y no seguís. Claro. Hay parámetros, por supuesto, el secreto grupal y demás. Quiero decir, los grupos terapéuticos que coordinamos con estos pibes que vienen de estas sociedades lastimadísimas no pueden ser los mismos grupos de clase media y clase media alta que se atienden en Palermo, que pueden soportar las coordenadas y límites de un grupo terapéutico, ¿se entiende?
Así
que permanentemente es una puerta giratoria, a veces vienen dos pibes, a veces vienen 12, etcétera. Bueno, me callo la boca, así sigue.
Nos levantó la ceja derecha, esto quiere decir que tenemos un minuto, bueno. Laura, para redondear.
Ok, dale. Redondeo en un minuto. Yo me enteré hace una hora más o menos que el tema era riesgo. Detesto la palabra riesgo. Y de hecho, los nuevos paradigmas de niñez y de salud mental cancelan la palabra riesgo. ¿Por qué? Porque el riesgo es una potencialidad y nosotros trabajamos sobre la vulneración, es decir, sobre lo que efectivamente pasó y no sobre la bola de cristal de lo que puede llegar a pasar. Eso no quiere decir que no se trabaje desde otro lugar sobre las potencialidades. Claro. ¿No? Digo como para cortar, lo que pasa es que venimos educados en paradigmas anteriores donde la primer palabra que nos sale es el riesgo. A mí riesgo me hace mucho ruido y me da mucho miedo pensar en riesgo. Sí. Yo iba notando así, obviamente es el peligro de sufrir un daño, ¿sí? Pero si ese daño no se sufrió, ¿tengo que intervenir? Claro. Digo, porque bajo la palabra riesgo, con la ley de patronato, se internaban pibes en hogares porque había riesgo porque no iba a la escuela. No, el derecho vulnerado es el derecho a la educación. Y ahí deberemos entonces trabajar sobre ese derecho a la educación y cómo restituirlo. Digo, como para dar un poco vuelta la pelota en eso.
Sí,
¿no?
Sí, excelente.
Ahí hay como una gran división. Trabajar sobre la potencialidad a sufrir un riesgo es trabajar en prevención. Y es más lindo hablar de prevención y no de riesgo.
Seguro.
¿Sí? Y por otro lado, esto de social o de la sociedad coincido, bueno, por algo uno hace tareas en conjunto, digo, en realidad nace, cuando hablamos de niños, nace en la familia, ¿sí? Y la primer sociedad, si se quiere, que conoce un niño es la familia. Y pasa lo mismo con los adolescentes o jóvenes. Yo como abogada no diferencio entre adolescentes o jóvenes. Las diferencias las traen las edades a la hora de cometer un delito.
Exacto.
Si es punible o no punible. Digo, el vocabulario por ahí en eso difiere un poco. Pero sí me parece que es como fundamental decir, si hablamos de riesgo, hablamos del riesgo que puede tener un pibe, adolescente, de quedar o ser captado por el sistema de responsabilidad penal juvenil. Entonces, vamos a laburar sobre eso.
Inclusive, bueno, lo retomamos después del cortecito que tenemos que hacer ahora, ¿sí? Tanda, y ya venimos con más PRP. No te vayas.
Ya volvemos con mucho más. Sí, sí, programa radial Psi. Un lugar donde la palabra la tenemos todos.
Soy Guillermo Andino. Estás en Antena 91, desde Lomas para el mundo, online las 24 horas.
En cumplimiento a lo dispuesto por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisuales, según resolución 173 AFSCA / 10, Antena 91, 90.9 FM, permisionaria según el artículo 65, Ley 23.696, Decreto 1357, CONFER 89, con reinscripción, resolución 341, CONFER 93, expediente en plan de normalización de la radiodifusión, Decreto 310, CONFER 98, presentación en censo, según lo dispuesto por resolución 2 / AFSCA / 09, informa que realiza sus transmisiones regulares por modulación de frecuencia en el canal 215 en 90.9 MHz, desde sus estudios y planta transmisora, sitos en calle Pozos 300 de Lomas de Zamora.
Espacio publicitario. Doctora Patricia Dinale de Jantos, estudio jurídico especializado en AM, FM, TV, servicios complementarios y medios gráficos, asesoría jurídica, trámites y recursos administrativos, gestiones ante organismos oficiales, procesos judiciales, administración de emisoras, concurso y adjudicación, preparación de propuestas.
Doctora Patricia Dinale de Jantos, Uruguay 560, primer piso, oficina 14, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Telefax 011-4372-3897.
Un solo vaso de bebida alcohólica lentifica tus respuestas, disminuye tu capacidad de atención, genera una falsa sensación de seguridad. El alcohol al volante mata. Si elegís beber, elegí a otro para conducir. Luchemos por la vida.
Yo buscaba un rumbo y encontré un lugar. Buscaba emoción y encontré un sentimiento. El amor a la patria que me vio nacer. Buscaba superarme. Acción. Adrenalina. Una familia. Un futuro, un presente. Y lo encontré. Formá parte de tu ejército. Si tenés entre 18 y 24 años, te damos la oportunidad de incorporarte como soldado voluntario. En el ejército argentino, te brindamos formación académica, estabilidad laboral, económica, social y la posibilidad de continuar la carrera militar como oficial o suboficial. Si estás interesado, visita nuestro sitio oficial www.ejército.mil.ar o llamanos al 4666-5270 o al 4346-6100.
El sistema de salud en alerta permanente asegura en todo el país la donación y el trasplante. Necesitamos tu compromiso. Las modificaciones a la ley de trasplante garantizan el absoluto respeto por tu decisión. Informate. 0800-555-4628. Es un mensaje del Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación.
Fin de espacio publicitario.
90.9. La 91. Siempre el mismo sabor. El mismo sabor. La 91 te da la hora.
5 de la tarde. Un minuto.
Desde Buenos Aires, República Argentina. Programa radial Sí.
Bueno, aquí estamos, tercer bloque de PRP, programa radial PSI, de este sábado 28 de agosto. El programa sigue en el entrecorte, te cuento. Perdón, de agosto no, de febrero. Bueno, perdón, ¿cómo estamos?
Noté primero que está peleado con el locutor, porque el locutor está enojado y dice cuarta temporada cuando empieza el programa. Y ahora está en agosto, el conductor, ahora se nos va la directora.
El
off the record fue muy intenso. Entonces uno se queda pensando y viene, sigue como...
Perdón, estoy de acuerdo con lo que dice Diego. El entrecorte fue muy jugoso, muy interesante. De hecho, no vamos a hacer el corte de la y media. ¿Qué vamos a hacer? Seguimos, porque viste, es así. Venimos embalados con él. Cuando embalamos, otra vez tenemos que cortar. Así que no hacemos el corte de inmediato. Seguimos hasta las 6. 28 de febrero, perdón, 2015. Estás reacelerado del amor. Ni empezó tu año, ya estás en agosto.
Bienvenido a marzo, mes de mi cumpleaños.
¿Cuándo es tu cumple?
El 15.
El 15, bueno. Participá ahí con el Twitter a ver si te ganás los tangos. Bueno, entonces quedamos el tema que estamos laburando hoy, por si te enganchás recién, es jóvenes en situación de riesgo social. Bueno, coincidimos que no era un feliz título, ya explicó Laura por qué, por el tema del riesgo y demás. Subrayó el tema de vulneración de derechos y pensar en tal caso en la población juvenil como una población de oportunidades, ¿no? Me parece que esto es lo que por ahí me gustaría poner sobre relieve, subrayarlo, traerlo otra vez, porque creo que es lo que estuvimos charlando recién. De hecho, decíamos en el corte, bueno, probablemente un objetivo tácito del centro de referencia es encontrar oportunidades para la gente que está privada de libertad o en centros de contención y demás. Así que me gustaría retomar desde ahí porque fue un intercambio muy, muy interesante, ¿eh? Bueno, ¿qué pasa desde lo social? ¿Qué pasa con la migración del microsistema familiar al macrosistema social? ¿Cómo se pueden dar cuenta de lo que no hacen en el macrosistema social cuando no tienen estos semáforos que deberían haber funcionado en el microsistema familiar, con las fisuras que a veces se dan en las familias complejas, como son muchísimas y demás? Así que me gustaría que retomemos desde ahí. No sé si tenemos mensajitos de Twitter, de Facebook, comentarios o algo, si no seguimos, Chávez. ¿Qué?
Salen, dijo que conocía a una abuela y un abuelo de 28 años. Y dice, es una mujer que está en el movimiento Evita de Avellaneda. A los 28 su hija de 14 tuvo a su primer bebé, después de un aborto. Le habían dado, a esta abuela le habían dado un subsidio que le daba la oportunidad de comprar una vivienda, pero fuera de la villa. Ella compró dentro de la villa porque fuera tenía miedo que le dijeran villera. ¿Cómo se, no? Se retorna. Dice, dentro de esa villa donde nació y fue abusada. De hecho, cuando celebraban los 15 de la hija, luego madre, su abuelo intentó abusar de ella. Esto es, si hablamos de situación, ¿no?
Materia de nuestro trabajo diario. Sí. Exactamente. No, por ahí no sé si querés que retome. Sí, sí, sí. Yo me quedaba con esto, ¿no?
Sí, porque después me gustaría enganchar con lo que hace Silvia con la escuela, me parece, que ahí hace
es que de... hoy charlábamos de eso y en realidad está completamente ligado. El tema por ahí que está sobre la mesa y que por ahí a Grupo Red y al Centro de Referencia nos unen son los adolescentes y los jóvenes con los que trabajamos, ¿no? Claro. A través de un dispositivo específico que generan ellos, que es un espacio grupal terapéutico. El Centro de Referencia, yo sé que por ahí lo dijimos la otra vez, pero chiquito como para refrescar. Sí. Es una institución de la Secretaría de Niñez de la Provincia de Buenos Aires que trabaja con adolescentes y o jóvenes que son captados por el sistema de responsabilidad penal juvenil, es decir, que
no tiene muchos años.
No, al igual que el sistema de responsabilidad penal juvenil, nacemos en el año 2007,
claro,
con el cambio de paradigma de promoción y protección integral de derechos del niño. Se trabaja con chicos que son punibles, es decir, que tienen más de 16 años, pero que tienen menos de 18.
Correcto.
Porque si el delito lo cometen después de los 18, pasan al sistema de adultos.
Los,
¿no?,
llamados jóvenes adultos, digamos.
Sí, sería. Pero igual el trato es igual, que lo, correcto, mismo para alguien que tiene 18, que para alguien que tenga 40, que para alguien que tiene 60, ¿no? La particularidad es que el centro de referencia trabaja con chicos que tienen medidas alternativas a la privación de la libertad, es decir, no están privados de la libertad, ni en un centro de contención, como contábamos recién, en nuestra zona hay uno en Almirante Brown, en Gleu, donde hay un proceso de semilibertad, ni en un centro cerrado. También en nuestra zona hay uno en Lomas de Zamora, al lado de Tribunales, que es el centro de recepción, evaluación y ubicación de Lomas, ¿no? El centro de referencia de Lomas tiene la misma jurisdicción que el departamento judicial, es decir, trabajamos sobre los 6 municipios de 6, Esteban Echeverría, Almirante Brown, Lomas, Lanús y Avellaneda, y tenemos más o menos unos entre 120 y 150 chicos. Somos 10 personas.
Claro.
Pero bueno, se puede, se hacen muchas cosas. Digo esto para qué. Porque en realidad trabajar con un pibe que está atravesando un proceso penal es trabajar con un pibe que ya tiene una marca muy grande, pero que además trae un montón de otras marcas. Yo pensaba en esto que vos, Chabela, comentabas, que decía una oyente. Nosotros, además de Tramayo, que es el grupo terapéutico, tenemos espacios grupales de fortalecimiento de ciudadanía, donde se laburan esto de las oportunidades que yo decía en el corte, ¿no? Obviamente todo espacio grupal va a tener algo de terapéutico, pero no es el abordaje lo terapéutico, está coordinado por psicólogos sociales y por operadores sociocomunitarios, y la idea es poder laburar con el pibe proyectos de vida que lo sostengan por fuera de volver a caer por, digamos, bajo el sistema de responsabilidad penal juvenil o del sistema de penal común, digamos, ¿no? Y esto se ve mucho. Por ejemplo, laburamos una experiencia hermosa haciéndolos hacer mapeos barriales y laburando sueños y proyectos, y los chicos podían contar esto, decir, quiero tener una casa con jacuzzi, ¿no? Que tenga no sé qué cantidad de habitaciones y cuántas cocheras para no sé cuántos autos, pero en mi barrio.
Claro. Anclarlos a la vida de alguna manera, ¿no?
Pero porque tiene que ver con esto, porque el barrio, aun cuando uno los ve desde este lugar de juzgar ese barrio horrible y espantoso, donde hay droga, donde hay donde no hay cloacas, donde no hay calles asfaltadas, donde los pibes para acceder al agua potable tienen que caminar una cuadra y tener una manguera compartida, porque esto pasa acá a 10 cuadras, ¿no?, de donde estamos, digo, el pibe, ese es su lugar. Entonces yo me pregunto mucho esto. Hablábamos recién de familia y sociedad, ¿no?, antes del corte. Y yo decía, la verdad que lo primero que conoce el pibe es una familia que tiene una dinámica diferente a la que nosotros conocemos y que tiene una dinámica hacia afuera. El chico, a partir de los 9, 10 años, ya está afuera. Entonces, el borde entre los entre la esquina y la casa, entre qué familia, la esquina o lo que está dentro de la casa, es muy delgado, es muy chiquito. Y me parece que eso es algo a la hora de intervenir que no podemos dejar de lado. De ninguna manera. Yo no puedo al pibe destruirle la esquina, porque tal vez la esquina es lo que hace que hoy solamente tenga una causa penal por robo y no esté, no sé, no se haya muerto, ¿sí? Entonces, eso también uno tiene que ser muy, muy, muy cuidadoso a la hora de poner una mirada sobre el otro. Me parece que eso pesa. Y cuando habla de riesgo social, por eso el riesgo social destruye eso. Un pibe que está en la esquina fumándose un porro, y obvio, está en riesgo. No es lo mismo una intervención desde el riesgo que una intervención desde esto, ¿no? Desde las potencialidades del pibe y las oportunidades que tiene ese chico.
Claro. En la línea de lo que está planteando Laura, esto de que entre la esquina y la casa, ¿no?, esta permeabilidad y esta sociabilidad. Yo creo que también implica, permiso Laura, un riesgo. Estar bajo la mirada de un profesional de la salud. Los pibes declaran categóricamente que el profesional no los mira a los ojos.
Claro. ¿Mm? Convengamos que profesionales y profesionales. O sea, no todos son como vos lo planteaste cuando hablaste de Grupo Red y estos maestros y demás. Muchas veces el sistema de salud dentro del sistema penitenciario ni los miran. Ni en un hospital.
No, pero además, porque nosotros hemos sido formados esencialmente en una facultad pública, en mi caso, que en realidad no nos dio las herramientas. Personalmente, no a mí no me las dio. Y yo, como docente de salud pública 2 en la facultad de psicología, observé lo mismo. Ya no estoy en la facu de docente, di algún posgrado y qué sé yo, que el alumno de la universidad, de la Facultad de Psicología, universidad pública, insisto, sostenida por los trabajadores, no hablo de una universidad privada, en general, cuando había que trabajar, hacer un parcial domiciliario, se llamaba, la mirada que los alumnos tienen sobre la población con la cual van a tener luego que ejercer esas herramientas adquiridas en la facultad, son cosificantes, por decir un eufemismo, es decir, que bajar a terreno, ¿no? Es decir, ¿de qué usuarios estamos hablando si hablamos de hospital público? Conceptos tales como demanda, ¿Qué es demanda? Demanda es que el pibe venga y diga, yo necesito hacer una terapia porque no tengo conciencia de enfermedad y aparte genero conductas violentas. Si eso es demanda, está muy difícil que alguien se recueste en un diván para asociar libremente, por ejemplo. Y nosotros estamos muy habituados a que los pibes hablen de la violencia que ejercen muchos equipos de salud, que ejercen violencia solo por cómo los miran.
Son expulsivos.
Absolutamente expulsivos. Yo no digo, esto no es general, a ver.
No.
Lo que estoy diciendo, los pibes se quejan de que no son mirados, vaya implicancias que esto tiene, porque, como diría Maturana, una definición de amor, amar es aceptar al otro en tanto otro y como semejante. Humberto Maturana, chileno, trabaja, ¿no? Digo, si esta, yo acuño con esa definición de amor, me parece muy concreta y útil. Digo, bueno, si el otro no es un otro, ¿qué será?
Que me mira, que me sostiene, claro, que me entonces, contiene.
Esta especie de vincularidad que está viciada.
Claro, ya, ya partimos una premisa falsa, digamos. Mal, entonces vamos a llegar a una falacia lógica.
Y por ahí rescatarlo, digo. Lo que vos, Ale, decís es algo que estás escuchando semana a semana en pibes de ahora, de hoy. No, digo, porque a veces uno pierde el eje, ¿no? O sea, te lo están diciendo ahora. Y te lo está diciendo un pibe que lo vemos de gorrita y de alta llanta caminando y que no... No, ese pibe a quien muchas veces, si miramos, miramos con miedo, con desprecio, está haciendo esa reflexión. La verdad que fui al psicólogo, porque esto es así, y no me mira. Por ahí el psicólogo que conoció es un psicólogo que lo tenía que peritar, que lo tenía. Uno puede hacer esas salvedades, pero es una realidad. O fue a la escuela y el docente tampoco lo mira, ¿no? Digo, escuela que de la cual se quedó afuera hace ya mucho tiempo, ¿sí? Es decir, una casa que lo crió más en la esquina que adentro de la casa por la realidad que atravesaba.
Sí,
una escuela que no pudo sostenerlo, ¿sí? No pudo ser atractiva, si hablamos de oferta y demanda. ¿Qué clase de oferta está brindando hoy la escuela para los chicos de hoy? No, no lo vamos a discutir por ahí hoy, es un tema interesantísimo. ¿Dónde se quedó la escuela? Ya no era atractiva para nosotros hace 30 años, ¿no? Digo, y este pibe que sucesivamente no lo pudo mirar la madre, no lo pudo mirar el padre, no lo pudo mirar la escuela, no lo pudo mirar el médico cuando lo fueron a atender, que en la adolescencia, porque el adolescente no se enferma, ya le perdió, ¿no? O sea, fue al pediatra alguna vez y después ya no volvió más al médico. Digo, estamos teniendo chicos de 16, 17 años que les faltan la mitad de los dientes. Y no, claro, es por la droga, digo,
seguro,
¿no? Dejemos de hablar pavadas y preguntémosle a los odontólogos.
Claro,
¿no?
Claro. Sí,
y
sí.
El odontólogo te dice, no, esto es por una falta de vitaminas, calcio, de cuidado en la salud, mala alimentación, falta de cuidado.
Y si a ese le sumamos la falta de mirada de un profesional de la salud y ya estamos.
Entonces, estamos hablando
de qué demanda me habla. Sí, obviamente, la demanda habrá que construirla.
Bueno,
y llevará mucho tiempo. Y habrá que ver de por dónde entramos para construir, en fin. Pero bueno, es alto laburo.
Me estaba acordando de un documental que hicieron, estaba buscando el dato para no dar pavadas, pero era un documental que hicieron los chicos de la Escuela Media Número 1 de José C. Paz, que se llama Negros de Mierda, que ya la habíamos compartido el año pasado, donde ellos mismos relatan cómo sienten esa mirada cosificante, alienante, ¿no? Que les depara el resto de la sociedad a la que pertenecen. O sea, tenemos esta fantasía de como que tenemos dos sociedades. Una palabra, bueno, ya que hablamos de palabras que molestan, a mí me molesta muchísimo la palabra exclusión. Porque estamos instalando la idea de que la sociedad está buenísima, pero no alcanza para todos, y algunos se quedaron sin, como si alguien estuviera fuera de la sociedad.
Bueno, reinserción social.
Claro, ya el término.
Vivía en el planeta Marte,
claro,
y ahora
lo reinsertamos.
Claro,
es
el marciano de Distrito 9 que bajó.
Estaba colgado de una palmera y lo insertamos.
Un sinónimo en el tema drogas, que vengo, bueno, inevitablemente, ¿no? Trabajando hace muchos años, el concepto es resocialización.
Ah, claro,
es lo mismo, ¿eh? No estamos con sinónimos. Resocialización.
Sí.
Claro, a mí me quedó la idea como hay gente que no es que está fuera de la sociedad, está en el estómago del sistema, ¿no?
Y mira, este Cenareso, Centro Nacional, bueno, ahora es Hospital Nacional en Red, pero hasta no hace mucho era Centro Nacional de Reinserción Social, ya el nombre tiró dicho.
Bueno, vamos a lo de esto que yo decía de riesgo, no es que no podemos usar, a ver, las palabras no es que hay que tenerles miedo, hay que saber que las palabras construyen, instituyen, estructuran, crean vida, ¿sí? Entonces, lo que uno hace es eso, tratar de decir que esta historia de nuestra sociedad nos lleve a aprender que ciertas palabras las podemos usar para algunas cosas,
claro,
pero no para otras.
Seguro.
Que hay mejores palabras.
Son momentos, qué sé yo, desde la ley Agote del 1919, la 10.067 era la... 10.067. Etcétera. Estamos, digamos, la verdad que hemos avanzado en materia de en materia de leyes. Ahora hay que avanzar en políticas públicas, o sea, que son en programas que sean efectores de esas leyes, me parece a mí, que eso es la pata que creo que está faltando, porque leyes tenemos un montón, ahora
sí,
¿cómo hacemos para...?
Muchos hablan de que tenemos muy buenas leyes vacías de recursos, coincido, los recursos son escasísimos. De todas maneras, lo que a mí me sigue más preocupando es el recurso humano, y es la calidad del recurso humano que tenemos.
Claro.
Entonces, pensando en esto que Ale decía sobre la Universidad de Buenos Aires, a los abogados no nos preguntan de dónde egresamos, ¿viste? Como queda lo mismo. No, yo también egresé de la Universidad de Buenos Aires y es real, la currícula universitaria del 90% de nuestras carreras no sirve para trabajar en lo que hay que...
Las privadas tampoco,
trabajar.
¿Eh? No, yo
privadas,
soy docente en Kennedy, en no hace... Flores, menos, te digo, menos. Los chicos se quejan
no
porque
no... pone la vista sobre la privada porque se entiende malamente, porque para mí eso es política pública, y la política pública va tanto a la privada como a la pública.
Claro,
¿sí?
Sí.
Digo, entonces, política educativa, y vamos a seguir dándole a educación, pobre la...
Ahora le vamos dando el pie a Silvia,
docentes,
¿eh?
Claro, Silvia. No, hablando en serio, hay un grave problema ahí. No vamos a poder encarnar las leyes,
claro.
Y hablo de encarnar porque esto si no se encarga, no se encarna, ¿no? Si no nos hacemos carne con lo que dice la ley, va a ser letra muerta.
Sí,
y el tema es, no estamos preparados para hacerlo.
Claro.
Los chicos que están egresando hoy de psicología no están preparados.
No.
Los que egresaron hace 10 años tampoco, y los que egresaron hace 20 menos.
Claro.
Psicología, ni que hablar con derecho, ni que hablar con medicina, con psiquiatría. Digo, esto me parece que es el gran tema, más allá del recurso material.
Sí, es verdad.
Sí, más allá del recurso material.
Es verdad. Sí, y bueno, falta además toda esta otra pata que tiene que ver con que te enamores de lo que haces y que yo creo que la ética profesional se construye sobre una ética personal, inevitablemente. Entonces depende de quienes te formaron muchas veces para que uno haga carne todo eso y luego lo transmita después. Me parece que es así, es el círculo. Bueno, vamos a escuchar a Silvia un ratito. Perdón, quisiera que nos cuentes tu experiencia con las escuelas, ¿eh? Uh-huh. ¿Puede ser?
Bien.
Dale, ¿qué te parece esto que estamos charlando?
Es
¿qué opinas?
Es interesante. da para
¿qué
mucho.
Nos puedes aportar, Silvia?
Bueno, poco les cuento cómo surge el tema de los talleres en las escuelas. Surge en el marco de la red de escalada. La red de escalada la acompañan diferentes instituciones públicas y privadas, pero mayormente escuelas. Entre ellas también la Biblioteca Alberdi, que queda en Escalada, a poquitas cuadras de Grupo Red. Que hoy
es donde se hacen los talleres.
Exactamente, ¿no?
Que ahora se viene uno para el 19 de junio, ¿no?
19 de junio,
ya vamos.
Pasamos el chico.
Perfecto, esto es primicia de PRP.
Hace un rato Alejandro decía que, bueno, que Grupo Red tenía un matrimonio con el Centro de Referencia de Lomas. Yo creo que Grupo Red tiene un romance con la Biblioteca Alberdi, entonces es un post populi. Es así.
Es el detrás de bambalina.
Todo en términos de lo amoroso, ¿no?
No creemos en la monogamia.
Que tiene un romance ahí, bueno,
está bien,
que se sostiene hace muchos años.
Desde el amor de Maturana, así como
claro,
decía, que el amor, que el amor, la mirada.
El
círculo
de lo amoroso. Bueno, el punto es que la tarea de las reuniones y los proyectos que se armaban en la red de escalada empezaron a declinar y finalmente cae esa red y que estaba conformada mayoritariamente por escuelas, que llegó a llamarse red de escuelas cuando no lo era. Entonces la demanda de las escuelas a propósito de los talleres que daba la Biblioteca Alberdi también la trasladan a Grupo Red. Entonces nosotras quedamos más asociadas con Dora, que es la directora Frusten, que es la directora de la Biblioteca Alberdi, para sostener de alguna manera esa demanda que hacían las escuelas de pedir talleres. La Biblioteca Alberdi trabaja con los abuelos cuentacuentos, brinda espacios, va a dar talleres a las escuelas, ofrece el espacio de la biblioteca para que las escuelas vayan a hacer, a completar diferentes proyectos áulicos, institucionales, aloja a diferentes poblaciones, digamos, de las escuelas de escalada, y tiene un trabajo muy lindo, la verdad que es muy, muy interesante. Nosotras, digamos, porque hacemos sintonía con Dora y con el proyecto que ella tiene, también nos acoplamos a los talleres. Los talleres en este momento, bueno, los estamos conformando, sería Mónica García, que es psicopedagoga, Liliana Caso, que es psicóloga social. Yo que soy psicóloga y docente inicial. Con lo cual, bueno, ahí ya tenemos como una perspectiva, digamos, bien ecléctica y bien de diferentes formaciones, ¿no? Básicamente, digamos, ¿por qué la escuela? La escuela es un espacio público que nosotros consideramos que es productor y reproductor de subjetividades. La escuela en este momento se está preguntando hasta dónde es productor de subjetividad, porque también en muchas de las intervenciones que nosotros hicimos, las participaciones que hicimos en los talleres, el docente de alguna manera lo que transmite es: el productor de subjetividad ahora son los medios de comunicación, cosa que no es tan desacertado, ¿no? De alguna manera producen subjetividad. La temática que ellos traen como para trabajar serían lo que ellos denominan crisis de autoridad, que habría que ver si hay una crisis de autoridad o realmente hay un reordenamiento de las relaciones asimétricas. Nosotros pensamos en esto. Y
convengamos que la escuela fue perdiendo autoridad. Antes era como una sociedad estratégica de la familia, creo yo.
Sí, ahora, a ver, perdiendo de acuerdo a la
familia, claro, para modificarse la familia.
De acuerdo al concepto hegemónico de autoridad, correcto, lo perdió, correcto, de acuerdo a lo hegemónico. Ahora, habría que ver, nosotros nos preguntamos esto, ¿qué tipo de autoridad ofrece la escuela como posicionamiento de autoridad? ¿Cuál es el que la sociedad está pidiendo en cuanto a relación vincular? Estamos hablando de... nos preguntamos las relaciones entre docente y alumno, claro, entre docentes y padres y familiares, entre los docentes y sus jerárquicos.
Claro. ¿No? Por ahí podría propender a lo transversal, ¿viste? Así como lo piensa Pablo Freire, qué sé yo, no sé.
Podría atender, pero todavía no atiende, por eso las crisis. Claro. Se entiende, porque de última el docente queda entrampado en la estructura piramidal del poder, y esa trampa es difícil a veces de resolver, porque uno tendría que poderlo leer de él desde un paradigma más de la complejidad. Es muy complejo esa pirámide de poder, digamos, ¿no? Institucional. Las quejas son muchas, pero bueno, mal que mal, se ha podido trabajar en la búsqueda de soluciones colectivas, en la búsqueda de visualizaciones de soluciones posibles también. La demanda, ya te decía, el tema de la autoridad, el tema de la violencia, que nosotros entendemos como las violencias, porque no hay una sola. ¿Cuál se reproduce? ¿Cuáles ellos, los docentes por ahí nos dicen, bueno, cuáles nosotros vemos que se está reproduciendo? ¿Cuáles son las que hacen espejo? ¿Cuáles son las con las que no podemos? Digo docentes porque los talleres que se han realizado son con alumnos y con docentes, y con equipos de orientación y también directivos. Bueno, desde ahí el trabajo, digamos, ha sido, bueno, con técnicas de participación comunitaria, con técnicas de role-playing, y las temáticas que surgen son interesantes porque además de que ellos puedan quedarse de alguna manera con alguna posibilidad de pensar o tener otra perspectiva, a nosotros también nos da la posibilidad de pensar a las instituciones y de pensarnos a nosotros mismos como institución o como, bueno, profesionales que estamos trabajando con las instituciones de una manera distinta. Nos dispara estos pensamientos que, bueno, hay nuevo reordenamiento. ¿Qué significa ahora hablar de autoridad? ¿Qué significa ahora hablar de violencia? ¿Se entiende? Socialmente. Bueno, más que nada, eso sería en síntesis el trabajo.
Nada más.
Nada más y nada menos.
Como si fuera poco.
Claro. Tal cual.
Sí, bueno, como si fuera poco, y le voy a preguntar si quiere que charlemos en 30 segundos la película. Así hacemos, sí, una pausa y entramos con el siguiente tema.
Sí, sí, sí.
Bueno, era una película que yo tenía cierta resistencia el año pasado a presentarla, porque acá todos jugamos al análisis salvaje, y se llama La fuga de Nathan. Así que ya sale,
no, prepárenla. No vamos a asociar con
nada.
Con nada ni con nadie.
Es una película que, o sea, el libro está, es buenísimo, la película no tanto, o sea, la película trata hasta la altura del libro, no llega. Tiene algunos clichés de los 80, ¿no? Hay ciertas de estas tipos películas basadas en un caso real. Esta es una basada en una novela. Nathan es un muchacho que está, que tiene una vida familiar difícil y termina en un centro de detención de menores, del cual trata de fugarse, y en el proceso que se fuga muere uno de los guardias. La policía lo empieza a perseguir por asesinato y él tiene la opción de, con 12 años, tratar de esconderse o salir en un talk show, en un programa de radio muy conocido, y contar cuál su versión de los hechos. Él se decide, va, habla en este programa de radio, cuenta su versión y se polariza la sociedad, se arma un escándalo. Entonces encuentra muchas personas en su camino que tratan de entregarlo a la justicia por asesino y otros que lo ayudan a escapar. Al policía que le encargan el caso, que se convierte en un caso caliente porque es un caso famoso y claro, todo el mundo está buscando a Nathan. Seguimos con la... Este policía tiene que ponerse a pensar como él. Para ponerse a pensar como él, trata de conocer su historia. Cuando empieza a conocer su historia, lo entiende, y cuando lo entiende, cambia y se da cuenta que es inocente. No les voy a decir cómo termina la película, obviamente okay, no la vamos a spoiler, pero perdonándole ciertos clichés del cine norteamericano, la verdad que vale la pena verla.
Qué bueno, bueno, bien. Buena recomendación.
Y aparte, no vamos a decir al aire que hay un link donde lo pueden bajar, porque el AFCA nos come.
Está prohibido.
No vamos a hacer eso. No se puede, es un delito. Eso no se puede hacer.
Es un delito. No, ¿cómo vamos a hacer eso?
¿Comentarios?
¿De la película?
¿De la película de que se llama La fuga de Nathan y que lo está con programa de radio?
Claro. No, de lo que comentó Silvia.
A mí me gusta.
Articulación.
Lo de Silvia, lo que comenta Silvia es ni más ni menos, para mi gusto, la continuidad de un trabajo claro, que vuelvo con Judith Amina Pizarro, claro, que ella estaba realizando en las escuelas que en aquellos tiempos demandaban más, curiosamente, de nuestro acercamiento con talleres, con mediadores expresivos y demás. De hecho, qué sé yo, hubo un tiempo que desde Grupo Red estábamos laburando en simultáneo en 4 o 5 escuelas, que es una enormidad de tiempo para nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros somos un par de gatos. Es decir, ahora somos 15, pero hubo un tiempo que éramos 5 o 6. Y el trabajo preventivo es el asunto.
Claro.
Ese es el trabajo que nos interesa especialísimamente y que, por supuesto, no da un mango.
Claro.
Si el preventivo es el trabajo más relevante desde el punto de vista sanitario, y es el trabajo que, lamentablemente, en nuestro país no tiene reconocimiento en términos de lo económico. Por lo tanto, nosotros en Grupo Red decimos...
Prevenir no es negocio, parece.
No
parece que no es negocio.
No lo es. Sí. La asistencia nos banca la prevención.
Exacto.
Y la capacitación.
Sí, sí, es parte del sistema.
¿No? Entonces, nosotros decimos, bueno, hay 3 ramas: la prevención, claro, la asistencia y la capacitación. Claro. Pero en realidad la asistencia es la que nos da de comer.
Sí.
Y sí, nos permitimos el lujo que nos da conciencia y que nos alimenta espiritualmente y éticamente para hacer la prevención, porque si nosotros trabajamos para la asistencia, inevitablemente caemos en el asistencialismo, que es por excelencia, cuando yo decía la facultad no nos forma para, nos forma para el asistencialismo. Y yo hablaba con vos, Laura, hablaba hoy de que no hay altas. Es claro, muy poco común que dentro de la asistencia, dentro de lo que es, a ver, la corporación psicológica, por decir algo, el alta no está enaltecido.
Claro.
El alta y tratamientos de corto plazo, breves, que promueven esto de los recursos de salud, claro, la posibilidad de que la persona utilice
autonomía, no, y independencia,
autonomía
para que
independencia
el paciente pueda
no
caminar solo por la vida. ¿Entiendes?
No está, está promovido, con lo cual...
Y otra vez, cuando algo no ande mal, que vuelva.
Y bueno, esta cuestión claro, de... Claro, claro, a ver, la está salud bien, está emparentada con la libertad.
Sí, sí, sí,
¿sí? Tal cual. Entonces, bueno,
y la educación, que también te da autonomía de vuelo.
Totalmente, ¿no? Ahora, yo tengo ganas también de escucharle a Laura.
Sí, por supuesto.
Para
por
que
supuesto,
no quede una pata de... ¿no?
Por supuesto. Vamos, Laura.
Bueno, les cuento un poquito lo que es el taller de Braille.
Dale.
Que viene un poco también emparentado, si bien no tiene del todo que ver con algo social, pero acá se libera el entramado de lo que es mi excusa para dar a conocer un poco a la sociedad, a la comunidad, y liberarlos de la ignorancia de lo que es la discapacidad. No un discapacitado, sino una persona con discapacidad. ¿Y qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que pueden hacer las personas con discapacidad? Además de enseñarles braille, ¿no? A las personas que vienen en particular a aprender a escribir en braille y a leer en braille. Pero aparte, como enmascarado, también se muestran un montón de otras cosas que tienen que ver con muchas cosas que no sabe la sociedad. Que es que una persona con discapacidad puede tener una vida,
claro,
social, porque a veces, qué sé yo, no sé, la gente, yo tengo un hijo chiquito y la gente piensa que porque tengo una discapacidad visual no puedo tener un hijo, o no puedo tener un marido, y o mi marido tiene que ser ciego, por ejemplo, ¿no? Cosas, lugares comunes que le pasa a las personas de la comunidad común, que no tienen nadie cerca que tenga una discapacidad. Y bueno, ese tipo de cosas son las que se desmitifican un poco en el taller.
Parte de la hipocresía social, digamos, ¿no? Hace poquito, sí, tuvimos una entrevista con Emiliano Naranjo, que es él estudió educación física y ahora quiere ser profesorado para enseñar. Como tiene una discapacidad, no lo dejan.
Es algo muy común eso. Sí.
Bueno, en fin, perdón, una notita de color para aportar.
No, es que es real, es algo muy común que los profesorados no permitan personas con discapacidad porque, entre comillas, ¿no? No tienen la capacidad para, o la posibilidad para asistir,
para alojar
al alumno,
a las personas con discapacidad. No, esto es para ser coherentes con la incoherencia, digamos.
Claro, porque de pronto en el sistema educativo hay que,
perdón,
en el sistema educativo hay que incluir. Claro. Hay que, sí, hay que convivir. Tenemos que estar todos juntos. Y bueno, y después el mismo sistema es el que te rechaza.
Claro. Es como un boomerang, vas y venís.
Claro. Porque bueno, te da las posibilidades, vos te educás y todo eso, pero después el mismo sistema no te permite aplicar lo que querés hacer.
Bueno, pasa un poco también con la discapacidad respecto de conseguir trabajo, ¿no? Es lo que siempre digo. Uno se puede capacitar un montón, pero a la hora de conseguir trabajo nadie te lo quiere dar. Claro. Si no es en el Estado no podés trabajar. Si no es porque el Estado le otorga algunos beneficios a las empresas privadas, no toman personas con discapacidad. Si no los, no les pueden, no les dan la posibilidad de evadir las cargas sociales, no te contratan. Y bueno, y hay determinadas cosas que hay que,
etcétera, etcétera,
derribar.
Laura, los talleres están abiertos a la comunidad también, supongo.
Sí, por
que
supuesto,
alguien quiera
de
aprender.
De hecho son para la comunidad.
Ah, excelente.
Sobre todo
por, yo escuché algo que me quedó dando vuelta, porque digo, en definitiva estos dispositivos son como excusas para que empiece a circular alguna otra cosa, ¿no? Me parece a mí. Braille, escuela, cocina o lo que fuera, me parece que son como pequeñas excusas como para poner a circular otras cosas. No sé qué opinas vos, cómo es tu experiencia en los talleres.
No, tal cual, es así. Mi experiencia, por lo menos acá en Grupo Red, da cuenta de que hay gente que desconoce muchas cosas y que se acerca y termina en otras, ¿no? Claro. O sea, se acerca con un fin y eso deriva en otras cosas. Y por eso, en eso tiene que ver la institución. El trabajo de la institución, como de repente por una cuestión de braille se acercan más a otras cuestiones sociales, o desconocían la institución y bien les interesó otras cosas más asistenciales que tiene la institución.
Exacto, tal cual. Bueno, como continuidad de lo que plantea Laura, me parece pertinente dar cuenta de algo. Si bien Grupo Red Salud Mental. Salud Mental rescata un concepto de la década del 70, que es de trabajadores de la salud mental. Pensando particularmente los que acuñamos ese concepto, que los que nos encargamos como trabajadores de la salud mental, sabemos de la dicotomía que esto comporta, solo que, bueno, terminamos acuñando con ese concepto porque nos pensamos primero como trabajadores, y que es cierto, hay como un recorte, pero ese recorte es una ficción.
Claro.
que muchas veces no refleja la realidad del ser que se acerca y que de pronto se acerca porque básicamente necesita ser acompañado en un proceso de recuperación de derechos, de sentidos y demás. Grupo Red se propone, va despacito, que además de este trabajo con escuelas, el taller que da Laura de Braille, hay un taller de trabajo corporal, está por abrirse un taller de música.
Qué bueno.
Hay un docente de música que viene trabajando, que es Angelito, dando básicamente clases de guitarra. En su momento hubo un taller de narración oral. Bueno. Hubo un señor maravilloso de escalada que daba tango. Digamos, lo que queremos decir es, desde los lineamientos fundamentales de la institución que están escritos, nos parece que los mediadores expresivos, el arte, lo cultural, son la vía regia para entrar a la salud.
Claro. Vos hablabas de una dicotomía que, bueno, entiendo que es salud-enfermedad, ¿no?
Sí.
Y por ahí se deja de lado los aspectos positivos de cada quien en salud mental, justamente. Bueno, acá nosotros tenemos una eminencia que está forcada, que ha laburado sobre los aspectos positivos, digamos, de la salud, sobre las habilidades y competencias de cada quien, no solamente sobre el enfermo. Es una línea que, bueno, viene laburándose muchísimo desde la década del 70, ahí está, y que no, a veces a la corpo, a la psicocorpo, vamos a decir, no le conviene. Pero es verdad, bueno, él promueve, como tantos otros, justamente subrayar lo que está bien y, bueno, y ponerlo sobre relieve, porque hay gente que a lo mejor no sabe las habilidades que tiene.
Nosotros, cuando hablábamos antes del corte anterior, esto es decir, trabajamos con adolescentes que vienen de sectores muy vulnerados,
claro.
Trabajamos sobre la potencialidad de ese
ahí
pibe,
está,
¿no? Reconociendo
claro.
Qué es lo que el pibe puede.
Correcto.
Aún cuando el pibe por ahí no puede leer y escribir, ¿no? Digo, todo lo que puede, y en eso generamos las oportunidades, a partir de aquello que puede. Si no se pone en valor lo que puede, si él no puede ver a todo lo que puede hacer,
exacto.
¿Sí? En realidad no vamos a poder trabajar. Nuestro acompañamiento va a ser un acompañamiento vacío a que cumpla con las tres medidas que le impuso el juez.
Exacto.
Y que no van a significar nada en exacto. La vida de ese chico, ¿no?
Por ejemplo, cocinar. ¿Cuánta gente dice, no, la cocina no es para mí? Ahora la psicochef nos va a decir con qué receta te podés deleitar. Yo antes te cuento que estamos preparando para el sábado 18 de abril, es una jornada de día entero, en Capital, en la zona de Chacarita, la segunda jornada de sexología y educación de la sexualidad de ACES. ACES es la Asociación Argentina de Sexología y Educación Sexual. Se hizo la primera hace 2 años, y ahora estamos organizando la segunda jornada. Hoy estuvimos toda la mañana con mis compañeras ahí laburando a pleno. Así que bueno, ya para que vayas agendando el sábado 18 de abril. Vamos a trabajar sobre las implicancias de la sexualidad en la educación emocional. Este es el lema que hemos elegido para trabajar este año. Así que bueno, agéndatelo. Si te interesa recibir alguna otra información, podés escribir un mail a ACES, con doble A al principio, a ACES, filial Buenos Aires, BSAS@gmail.com. Ahora vamos a postear los contactos y ahí vas a recibir más información si te interesa. Vamos con la receta, porque entre habilidades, competencias, cosas positivas y gente que por ahí no tiene ni idea, que por ahí la cocina empieza a ser como un deleite y un enamoramiento que no sabía que tenía, ¿no, Rosana?
Exactamente, sacar nuestras habilidades que a veces no tenemos idea, y la cocina, bueno, es apasionante, es cuestión de encontrarlo, ¿no? Y hoy, bueno, voy a hablar de lo siniestro.
Ajá.
Dice, es muy raro que un psicoanalista se sienta obligado a analizar la comida enlatada. Trabaja a otros planos de placer gustativo y tiene poco que ver con esos contenedores inertes de morbosidad sin gusto. Sin embargo, esto es un error. La morbosidad se halla donde yace nuestra profesión. Pero lo siniestro, tal como escribe con tanto anhelo en 1919 junto justo después de la guerra, cuando todavía no se conseguía comida fresca, es para muchos una región más bien remota y se lo ha dejado bastante de lado como tema de estudio. Para la mayoría, lo siniestro sigue perteneciendo, tal como lo describí entonces, a todo lo que es terrible, a todo lo que despierta el terror y el horror progresivo. Para mí es justo lo contrario. Nada me hace temblar o me disgusta más que los guisantes enlatados, la sopa enlatada o los jugos de frutas enlatados. Tampoco excluyo a las comidas congeladas o embalsamadas en un viaje reciente a Francia, quedé sorprendido por el número de restaurantes que ahora sirven pommes fritos, congelados.
Ya en esa época.
Sí, ya en esa época, ¿viste,
Marcel? Yo el otro día vi guiso de lenteja enlatado, no podía creer en el supermercado. Bueno, en fin, perdón.
Y por el número de franceses, sus paladares igualmente congelados que las comen. ¿Qué ha sucedido? ¿Por qué este constante temor a lo que no viene enlatado? ¿Qué podemos hacer nosotros como psicoanalistas para hacer que la gente coma frutas, verduras frescas, mayonesas caseras, salmón o langostinos frescos en lugar de enlatados? Temo que es muy poco lo que podemos hacer. Por mi parte, debo reconocer con amargura que mis escritos sobre el tema han sido demasiado sutiles y que le di al público e incluso mis propios discípulos demasiado crédito en la comprensión de las profundidades de la psique humana, una vez que se las había explicado. Por ejemplo, en mi trabajo original acerca de lo siniestro, ofrecí lo que pensaba era un punto de vista esclarecedor acerca de la ironía en los sentimientos, un Heimlich siniestro, quiere decir, ¿no? Sucede a menudo que los pacientes varones declaran que sienten que hay algo siniestro en los órganos genitales femeninos. Sin embargo, este lugar, Hundheimlich, es la entrada al antiguo Heim, hogar, de todos los seres humanos, al lugar donde todos estuvimos una vez hace tiempo. Y en el comienzo hay un dicho gracioso que dice: el amor es añoranza del hogar. Hace un juego de palabras aquí, ¿no? Está expresado en forma clara y con humor. ¿Pero creen que alguien haya entendido lo que trataba de decir sobre las comidas enlatadas? ¿Tengo que explicarlo aún más? Tendría que haber enviado invitaciones impresas a la raza humana anunciando la alegría que proporcionaba comer lo verdaderamente no enlatado. Me han escupido, me han denunciado, maldecido, pero me han leído. Incluso los llamados freudianos siguen leyendo mis trabajos. Lo único que siempre traté de hacer fue ofrecerle a la humanidad un poco de placer, un poco de alegría en lo que de otro modo sería esa experiencia miserable, carente de sentido y autocastigadora que se denominaba vida. Siento deseos de gritar: adelante, humanidad, coman sus salsas para fideos en lata, los huevos en polvo y los copos de papas deshidratadas, los condimentos franceses para ensaladas que vienen en frasco y las carnes congeladas y la cocina en microondas. Yo no puedo, solo pienso en su sufrimiento de cada noche cuando una vez más me preparo para lavar la lechuga, pelar los tomates y por lo menos para mí comenzar con un todo fresco. Así que bueno, les quiero contar, les quiero contar algo que sucedió el sábado, que estuvo Pablo Teleche acá con nosotros, y Natán estuvo allá en Utah en la madrugada, que dio una entrevista para el programa de él. Y hablando todo esto de comida rápida, enlatada, bueno, ellos que viven así como muy muy apuraditos y quieren todo ya, ¿no? El tema que hablaba el sábado Pablo en su programa era sobre suicidio y consumo de medicamentos, o sea que
Pablo es un conductor de televisión y de radio. ¿Cómo es el programa? Es lo mejor.
Lo que más importa.
Y ellos hablaban del suicidio en adolescentes, que ellos tienen la tasa más alta en Utah, Estados Unidos, que es un pueblo altamente religioso, ¿no? Y a mí, hablaron de muchas cosas, pero a mí lo que fundamentalmente me conmovió, porque esa es la palabra, ¿no? Él contaba de un adolescente de su barrio, ¿no? Que tenía 16 años,
y que vino a su madre a contarle de que su novia estaba embarazada, ¿no? Y su mamá, bueno, ya no estar a la altura, digamos, ellos tienen el futuro, ellos está tan marcado y tienen un futuro tan que si no pertenecer a eso significa suicidarse, no lo pueden aceptar, ¿no? Y bueno, y esta mamá pobre, ¿no? Porque está le dijo que no, que ella no crió un hijo para eso, ¿no? Para que le traiga un nieto, ¿no? Y a mí, bueno, personalmente para mí fue muy conmovedor porque mi hijo a los 16 años, ¿no? Vino con la noticia de que Nan estaba embarazada, ¿no? Y esto de también, como el principio que decía Chabela del vestido, ¿no? También de figura a fondo, ¿no? Como uno puede asimilar las cosas y no condicionar. Y una cosa que quiero remarcar es esto, que yo creo profundamente que en la vida es cuestión de decisiones y que nada te condiciona, o sea, para salir adelante, para crecer y creo que gente que necesitamos eso, ver las cosas con otra mirada, ¿no? Y no condicionar, ¿no? Que y no poner rótulos porque existen otras posibilidades, ¿no? Y bueno, como siempre les digo, más que nunca, ¿no? Usen el amor como un puente. Así que gracias por escuchar.
Gracias, Ro.
Muchas gracias. Yo pensaba.
No hay salud sin salud mental. Y no hay salud mental sin inclusión social.
Ahora retomamos, dale.
Bueno, yo pensaba, hay cosas, no sé, planchar, cocinar, que a veces se vuelve algo tedioso, ¿no? Pero también es un mimo hacia uno mismo, es decir, o hacia otros. El cocinar con amor o el plancharse la ropa que uno se va a poner al día siguiente, tratando de, no sé, de dejar algo lindo, verlo como algo lindo, ¿no?
¿Ibas a decir algo de la escuela?
Sí, yo pensaba mucho en bueno, estoy muy metido con Sabater y la educación, de una materia que terminé recientemente.
Con 10, se sacó un 10 el chico. Todo bien.
El que tenía a mí.
Todos los cuatrimestres es así.
Me conoces.
Después vino con todo 10.
No, pero fue muy intensivo lo que se acostumbra a ver, perdón, en 16 clases, las vemos en 7 y ahí nomás. Bueno, pero tuve la suerte de conocer a Sabater, que realmente es muy hermoso, fue una experiencia muy hermosa. Yo pensaba lo siguiente, ¿no? Hoy en día la escuela tiene un doble desafío, ¿no? No voy a generalizar porque no está bien, no es correcto, pero lo cierto es que el rol paterno, de alguna manera, se va diluyendo, exactamente, muchas gracias. Se va diluyendo. Y por otro lado, la exposición que tienen los niños continuamente a una tecnología o lo audiovisual o lo TV, la TV, perdón, sin ser tamizado eso, ¿no? Es decir, cómo el desafío hoy actual, y por eso la capacitación y formación constante,
que es tan importante, tal cual.
Claro, porque es decir, la tecnología tiene que ser un medio para acercarnos a un fin, que es siempre el conocimiento. Y el conocimiento, no por el conocimiento mismo, sino por la posibilidad de cultivarse. Hoy leí algo, no sé, voy a ser muy breve porque ya creo que estamos sobre la hora,
sí,
¿no?
Tenemos, ¿correcto? Nos faltan 4 minutos.
4 minutos, es muy breve.
Se nos pasó volando el tiempo.
Establecía Sabater en su libro Ética de Urgencia, es una entrevista que le hacen preguntas y él responde. Es un libro muy lindo, casi lo estoy finalizando. Y lo cierto es que él decía que a grandes rasgos, una diferencia de una persona que se cultiva a la que no se cultiva, para no decir culto y oculto y esas cosas, es que una persona que se cultiva continuamente necesita de menos dinero para poder disfrutar de la vida, ¿no? Es decir, esto que estamos compartiendo, claro, hoy en día, una hermosa conversación, no gastamos nada, o sea, y fue algo totalmente, para mí es, que estoy ya empezando mis vacaciones, una posibilidad.
Es un poco el objetivo del programa, sembrar pequeñas gotitas de prevención, ¿no? De alerta social y demás. Bueno, 4 minutos, no, por favor, a vos. Reflexiones finales,
lo que quieran compartir con el con la audiencia. Y bueno, antes del 19 van a tener que volver, chicos. Así de paso promocionamos el evento.
Cortito lo del cuidar al que cuida, que muchos sé que lo conocen. Y la idea sería, si podemos volver antes del 19 de junio, el próximo taller va a ser ahí. Son talleres que se vienen desarrollando desde el año 2012 entre tres instituciones: Grupo Red Salud Mental, el Centro de Formación en Psicología Social de Banfield y el Centro de Referencia de Lomas de Zamora. Pero bueno, vamos a dejarlos con las ganas y contarles, para el que no sabe de qué se trata, y para los que saben, contarles cuál va a ser la experiencia en el 2015.
Excelente.
Y como reflexión desde mí, por ahí esto de hoy nos tomábamos algo antes de juntarnos y hablábamos de desnaturalizar cosas.
Eso,
¿no?
Tal cual.
Me parece que esa era la palabra, aunque parezca loco. Hablábamos de el riesgo social que pueden tener los jóvenes o los adolescentes, y en realidad creo que hay que empezar nosotros a deconstruir conceptos, a deconstruir cosas aprendidas, para poder desnaturalizar lo que sentimos o lo que vemos. Los pibes, porque estén en situaciones más complicadas y más difíciles, sufren igual. La muerte los atraviesa igual, los dolores los atraviesan igual, y me parece que ese es el gran desafío de nuestras intervenciones, poder hacernos cargo de lo que no queremos ver y de lo que no queremos sentir, y que naturalizamos y decir que no. Laura hablaba de las personas con discapacidad, es lo mismo, desnaturalizar que una persona con discapacidad no puede cosas que por ahí puede.
Tal cual.
¿Sí?
De alguna manera eso habla de un comportamiento automático, es decir, ¿no?
Exacto.
De algo que se da...
Un minuto, bueno, listo.
Así que era, por mi parte era eso.
Ok, Ale, Alejandro.
Alguna colega había planteado que con estos chicos no se podía trabajar porque su nivel de simbolización no alcanzaba.
Entre otras pelotudes.
Bueno, hace 6 años que verificamos que se equivocó.
Claro.
Y quiero arrimar un concepto de Alfredo Moffat, que habla de la riqueza que tienen, simbólica, que tienen los pibes que vienen de tanto cascoteo
y
que tienen que encontrar un modo de sobrevivir a pesar de esos cascoteos. Comprobamos esto último.
La resiliencia, por ejemplo.
La resiliencia, exactamente, la resiliencia.
Gracias, Ale. Silvia, dos palabritas. Media palabrita cada una, media voz, media
Laura. Bueno, voy a unir dos cuestiones.
Dale.
Con las que me quedé. Entendí por lo que leyó la psicochef que la comida enlatada surge en la guerra, supongo, no
¿viste?
Sé si será
tal
guerra
cual.
Y posguerra. Me pareció interesante. Ajá. Esto de la comida muerta. Y lo asocié con lo que acaba de decir Laura acerca de los conceptos enlatados que nosotros
correcto.
Tenemos.
Correcto, excelente.
Que las dos serían cuestiones, a ver, que nos alimentamos con cuestiones muertas, cosas muertas que no nos hacen bien. Más vale comamos fresco. Empezamos a comer fresco y a pensar fresco.
Yo agrego las ideas oxidadas.
Y enlatadas oxidadas, butulismo, lo que quieras.
Laurita.
Muchas gracias por invitar. No tengo demasiada reflexión más que decirles que, bueno, los espero al taller de Braille, el que quiera aprenderse, y para desmitificar la discapacidad y otras cosas más.
Excelente. Teléfono de Grupo Red, por favor,
4225-3917.
Excelente. Semana que viene nos visita un amigo de la casa, ya Alejandro del Carril, psicoanalista. Tema, sexo y muerte, ¿eh? Así que agenda.
Ay, perdón, ¿puedo decirles otras cosas?
Sí, dale.
Respecto a esto de la sexualidad
sí.
que vos habías planteado, quería tirarte una perlita como para que trabajen en algún momento. Tema discapacidad y sexualidad.
Dale,
venís super
vos.
Tabú y
venís
que
vos.
Me encanta.
Venís
cuando
vos.
Lo hablen, me llamas de nuevo.
Excelente, muy bien. Bueno, gente, muchísimas gracias por acompañarnos. Fue una velada, la verdad, un lujo, lo disfruté mucho, me gustó, nos quedamos cortos con el tiempo otra vez, me da la sensación de que pasó muy rápido. Gracias por acompañarnos, la semana que viene te esperamos a las 4 de la tarde cuando escuches los acordes de Otro ladrillo en la pared, de Pink Floyd, ¿eh? Banda que nos gusta muchísimo, será señal de que PRP empieza de vuelta con un tema de esos que a vos te gusta. Te esperamos, buena semana, chao.
soy Guillermo Andino. Estás en Antena 91, desde Lomas para el Mundo, online.